desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El número de muertes sospechosas y confirmadas por coronavirus en Gran Bretaña superó el sombrío hito de 50.000, dijo el gobierno el martes 9 de junio. El mundo se enfrenta a una emergencia alimentaria mundial inminente que podría afectar a cientos de millones de personas, ya que la pandemia de coronavirus amenaza las cadenas de suministro ya tensas, advirtió el martes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El uso de máscaras faciales será obligatorio en España hasta que se encuentre una vacuna contra el coronavirus, con la policía facultada para entregar multas por incumplimiento, dijo el martes el gobierno español. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El número de muertes sospechosas y confirmadas por coronavirus en Gran Bretaña superó el sombrío hito de 50.000, dijo el gobierno el martes 9 de junio. El secretario de Negocios, Alok Sharma, citó el análisis de la Oficina de Estadísticas Nacionales, UONS por sus siglas en inglés, dijo que 50.107 personas habían muerto en el brote. El ONS evaluó todas las muertes donde COVID-19 fue mencionado o sospechado en el certificado de defunción hasta el 9 de mayo. Oficialmente, el gobierno solo cuenta las muertes de aquellos que dieron positivo por COVID-19. Esa cifra aumentó a 40.883 el martes, 286 más el lunes. En cualquier medida, la cifra es la peor de Europa y la segunda más alta del mundo, detrás de los Estados Unidos, aunque cada país tiene diferentes métodos de notificación y tiempos de retraso. Los datos de la ONS también mostraron que las muertes en Inglaterra y Gales excedieron el promedio de los últimos 5 años en 57.961 en el periodo de 10 semanas desde que se produjo el brote en marzo. A pesar de las cifras, Sharma dijo que las tasas de infección y mortalidad están cayendo y que el confinamiento del Reino Unido, que ha estado en vigor desde marzo, podría reducirse aún más. Sharma dijo que todas las tiendas no esenciales en Inglaterra podrían volver a abrir a partir del 15 de junio, siempre que cumplan con directrices de salud y seguridad. El mundo se enfrenta a una emergencia alimentaria mundial inminente que podría afectar a cientos de millones de personas, ya que la pandemia de coronavirus amenaza las cadenas de suministro ya tensas, advirtió el martes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el 9 de junio. El jefe de la ONU dijo en un comunicado que acompaña a un informe del organismo mundial que los sistemas alimentarios mundiales están fallando y que la pandemia de COVID-19 está empeorando las cosas. Advirtió que este año unos 49 millones de personas adicionales podrían caer en pobreza extrema debido a la crisis COVID-19. Dijo que la cantidad de personas con inseguridad alimentaria o nutricional aguda se expandirá rápidamente. A menos que se tomen medidas inmediatas, es cada vez más claro que hay una emergencia alimentaria mundial inminente que podría tener un impacto a largo plazo en cientos de millones de niños y adultos. Guterres pidió una mejor protección para los trabajadores del sector alimentario, para las entregas de ayuda humanitaria para salvaguardar y apoyar a los productores y distribuidores de alimentos a fin de evitar interrupciones en la cadena de suministro. También quiso hacer más hincapié en los programas nutricionales, incluida la ayuda a los niños que no tienen acceso a las comidas escolares. El jefe de la ONU dijo que era posible desarrollar alimentos saludables y nutricionales para ayudar a erradicar el hambre en el mundo. El uso de máscaras faciales será obligatorio en España hasta que se encuentre una vacuna contra el coronavirus, con la policía facultada para entregar multas por incumplimiento, dijo el martes el gobierno. El ministro de Salud de España, Salvador Illa, dijo que la medida continuará después de que finalice el estado de emergencia del país el 21 de junio y permanecerá en su lugar hasta que derroten permanentemente el virus, que es cuando tiene un tratamiento efectivo o una vacuna contra él. Desde el 21 de mayo, ha sido obligatorio que todas las personas de 6 años en adelante usen una máscara en público donde no es posible mantener una distancia de 2 metros de otras personas. Pero cuando finalice formalmente el confinamiento, la medida se mantendrá vigente y el gobierno introducirá una multa de hasta 100 euros por incumplimiento, aunque la distancia de seguridad se reducirá ligeramente a 1,5 millones. Las nuevas regulaciones entrarán en vigor unos 10 días antes de que el país vuelva a abrir sus fronteras a los turistas internacionales el 1 de julio. El uso de máscaras se impuso inicialmente a principios de mayo como un requisito para aquellos que usan el transporte público y luego se expandió en un país donde el virus ha matado a más de 27.000 personas. Aunque no es obligatorio para los niños muy pequeños, se recomienda para los que tengan entre 3 y 5 años. Además de seguir vigente en el transporte público, la medida también será obligatoria en automóviles privados a menos que los ocupantes vivan en el mismo hogar. La cifra de muertes por coronavirus en Francia aumentó en 87 o 0.3% a 29.296 el martes, la cifra diaria más alta desde el 2 de junio, pero se mantuvo por debajo de 100 por séptimo día consecutivo, según datos del Ministerio de Salud. El lunes se informaron 54 muertes por COVID-19, el domingo 13. El número de infecciones diarias confirmadas por coronavirus aumentó en 403 o 0.3% a 154.591 por encima de las 211 vistas el lunes y 343 el domingo, pero se mantuvo por debajo de las más de 500 vistos de jueves a sábado. El número de personas en el hospital con COVID-19 continuó disminuyendo durante semanas y disminuyó en 354 a 11.961, mientras que el número de personas en unidades de cuidados intensivos cayó por debajo de 1.000 por primera vez desde el 19 de marzo, 69 a 955. Ambos números son medidas importantes de la capacidad de un sistema de salud para hacer frente a la epidemia, después de que el gobierno levantó un estricto confinamiento de 55 días el 11 de mayo, los datos del hospital y la mortalidad han estado en constante tendencia bajista, pero el número de nuevas infecciones confirmadas se ha mantenido obstinadamente en unos pocos cientos por día. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, Edi Prabowo, inauguró la primera exportación de atún de aleta amarilla o yellowfin desde Sulawesi Central a Japón. La primera exportación por vía aérea indicó que el atún aleta amarilla se convirtió en el nuevo producto básico de exportación de Sulawesi Central en el sector marino y pesquero. Edi Prabowo dijo el martes en Palu que, aunque embrujado por la pandemia de COVID-19, no redujo la demanda de productos pesqueros indonesios, incluida Sulawesi Central. Esperaba que la exportación fuera sostenible, no solo ceremonial, y que todas las partes pudieran aumentar las exportaciones de atún aleta amarilla de Sulawesi Central y no solo a Japón. Edi también mencionó los esfuerzos del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca para estimular los esfuerzos pesqueros mediante la reducción de la duración del patrón de burocracia de licencias y también invitando al sector privado a colaborar. El gobierno no ha planeado abrir una escuela en el futuro cercano para actividades de enseñanza y aprendizaje para estudiantes hasta que haya una decisión del equipo de trabajo basado en la consideración de la situación actual de la pandemia del coronavirus. Personal especial presidencial para comunicaciones Fazrul Rahman a Radio Republik Indonesia en su declaración el martes dijo que el presidente dijo que aún no había abierto una escuela. Anteriormente, el presidente de la Asociación de Pediatras de Indonesia, Aman Pulungan, dijo que durante el periodo de la pandemia COVID-19 no había mostrado un desarrollo positivo, por lo que los niños estudiaban temporalmente desde su casa, no iban a la escuela, en las escuelas tienden a ser altas y la mayoría de los casos son niños. Oyentes, estas fueron las noticias. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. El comentario de hoy trata sobre desconexión de comunicación entre Corea del Norte y Corea del Sur, dificulta el esfuerzo de reconciliación. Aún no ha terminado de superar la pandemia del coronavirus, Corea del Sur se enfrenta a nuevas amenazas de su vecino más cercano, Corea del Norte. El gobierno norcoreano dijo que cortaría las relaciones de comunicación con Corea del Sur. La Agencia Oficial de Noticias de Corea del Norte, la Agencia Central de Noticias de Corea, o KCNA, informó que la decisión del gobierno comenzó hoy, el martes 10 de junio, hora local.
Según la KCNA, la decisión del gobierno en Pyongyang tomó la forma de terminar todos los canales de comunicación con Corea del Sur y, lo más importante, cortar las líneas telefónicas o las líneas directas entre los líderes de los dos países. La terminación de la comunicación se puede hacer fácilmente porque cada llamada de Corea del Sur debe pasar por una oficina de enlace en la ciudad de Kaesong, en la frontera con Corea del Norte. La oficina de enlace de comunicación en Kaesong se estableció por el acuerdo de los dos países en 2018 como resultado de una conferencia de alto nivel de ambos países, cuyo objetivo es reducir la tensión de las relaciones. Desde entonces, los dos gobiernos han podido llevar a cabo la comunicación dos veces al día. Según afirmó el gobierno en Pyongyang, la interrupción de la comunicación sería la primera de una serie de acciones llevadas a cabo contra Corea del Sur. El gobierno de Corea del Norte, en este boicot de comunicación, mencionó el Corea del Sur como enemigo. La decisión de terminar la comunicación fue llevada a cabo por Corea del Norte porque se siente molesto por el globo aerostático que había volado desde Corea del Sur y con el destino de llegar al pueblo norcoreano. Dentro del globo se encuentran lecturas y comidas. Es muy probable que haya norcoreanos que lo toman en secreto para satisfacer su curiosidad por las noticias del mundo exterior o conocer la situación de sus familiares en Corea del Sur. El gobierno comunista de Corea del Norte prohíbe a sus ciudadanos tener contacto al mundo exterior, escuchar, leer y conocer noticias del exterior. Para los ciudadanos del Corea del Norte, la decisión del gobierno romper la comunicación con Corea del Sur no es muy importante, porque ellos tampoco tienen conocimiento de las noticias. Sin embargo, el movimiento del gobernante norcoreano, además de mostrar su poder, puede afectar las relaciones que han tenido con Corea del Sur y tener un mal resultado en los esfuerzos de reconciliación entre las dos naciones separadas por la Guerra de Corea y por las diferencias ideológicas políticas. Esto fue el comentario de hoy.
Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 10 de junio en la historia? Comenzamos con lo que ocurrió el 10 de junio del año 1947. El Tratado de Amistad entre Indonesia y Egipto se firmó en el Cairo. El presidente de Indonesia en ese momento, Sukarno, envió una misión diplomática a Egipto en respuesta a la llegada del cónsul general de Egipto en Bombay, Abdul Moneim, que unos meses antes había visitado Yogyakarta. La misión diplomática, encabezada por el viceministro de Asuntos Exteriores, Agus Salim, tiene la tarea de movilizar el apoyo por la independencia de Indonesia en el mundo internacional y firmó un tratado de amistad entre Egipto e Indonesia. Tratado de amistad, la política y el comercio entre ambos países se firmó en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto. La parte egipcia estuvo representada por el primer ministro Nokrashi Pasha, quien también se desempeñaba como ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, y en el lado indonesio fue representado por Agus Salim. Con la firma del Tratado de Amistad, refuerza la soberanía de Indonesia como país independiente. Egipto es el único país que reconoce la soberanía de Indonesia de facto y de jure en el momento. Este acuerdo representa la primera victoria de la diplomacia indonesia en el extranjero, así como el fracaso de los Países Bajos para evitar el reconocimiento de la soberanía de Indonesia en el extranjero. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 10 de junio de 2009, la inauguración del puente más largo entre Java y la isla de Madura. Puente Suramadu es un puente que cruza el estrecho de Madura que une las islas de Java y Madura. Con una longitud de 5.438 metros, este puente es el puente más largo en Indonesia. Se compone de tres partes, a saber, viaductos, puentes y puentes importantes. El puente fue inaugurado al inicio de su construcción por el presidente Megawati Sukarnoputri el 20 de agosto de 2003 y fue inaugurado el uso por el presidente Susilo Bambang Yudhoyono el 10 de junio de 2009. La construcción del puente está destinada a acelerar el desarrollo de la isla de Madura, que cubre la infraestructura y el desarrollo económico en Madura, que es relativamente bajo en comparación con otras zonas en el este de Java, conectando dos islas más largas que la tecnología de la construcción del puente está diseñado para permitir a los barcos pasar por debajo del puente. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia 2 trata sobre el nuevo programa normal de viaje marítimo aprovecha sistemas de comunicación de logística. La Dirección General de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte se aseguró de que el programa de entrega de logística a través del programa de viaje marítimo continuará funcionando durante el nuevo periodo de normalidad. Una estrategia es utilizar un sistema de comunicación logística, dijo el director de Tráfico y Transporte Marítimo de la Dirección General de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte, Wisnu Handoko, en su declaración en Jakarta el domingo. Según Wisnu Handoko, el sistema de comunicación logística desarrollado por Telkom continuará actualizándose para que en el futuro pueda ayudar y facilitar al público el acceso a información diversa, tales como horarios de embarque, posiciones de rastreo de embarcaciones, disponibilidad de contenedores, órdenes de envío, manifiestos y costos de envío, estadísticas sobre envíos de carga que salen y regresan, hasta el precio de venta de bienes esenciales e importantes. Además, los datos de carga con el sistema de comunicación logística se ajustarán para eliminar cualquier desviación en la forma en que se administra el programa de viaje marítimo. Explicó que, por lo tanto, que las reglas para el envío de mercancías se harían más estrictas al registrarse de acuerdo con la tarjeta de identidad nacional y el número de identificación de contribuyente. Además, Wisnu Handoko explicó que en esta información sobre el espacio de carga y envío, su equipo facilitaría el proceso comercial de pedidos, envío de contenedores, transparencia en la estandarización de los costos logísticos y disparidad en los precios de los bienes esenciales e importantes. El objetivo es, además de minimizar el contacto físico, también puede estimular la competencia leal, porque las empresas controlarán los precios de las demás. Las empresas deben cargar sus respectivas tarifas de servicio. El Ministerio de Transporte espera que el costo logístico del mar en la normalidad solo pueda ser utilizado por los jugadores en el comercio de bienes esenciales y entre islas, para aumentar aún más el volumen de bienes de envío para satisfacer las necesidades regionales. Según Wisnu Handoko, el Ministerio de Transporte aprecia mucho a varios jefes regionales que han demostrado su compromiso de devolver la producción de la producción regional a través de los viajes marítimos. La mayor parte de la carga contiene pescado, madera, copra y otros. Además, Wisnu Handoko explicó que la Agencia de Asuntos Logísticos y el Ministerio de Comercio confirmaron que enviarían arroz, azúcar, aceite de cocina, harina y otros a varias partes del archipiélago utilizando buques de viaje marino. Durante la pandemia de COVID-19, los buques de carga y los buques especiales de transporte marítimo todavía podían operar mediante la implementación de las disposiciones del protocolo de salud para el manejo de COVID-19 y los criterios de restricciones de viaje para las personas, cuya implementación fue monitoreada más de cerca. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Engkau bagai melodi yang selalu mengalun indah. Engkau bagai darah yang mengalir di nadi ini, di dalam hatiku tiada yang lain selain kamu yang aku cinta. jatuh. Ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkanku. Selalu membuatmu bahagia, namun ku kan mencoba untuk selalu setia padamu di dalam hatiku. Tiada
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos la danza de Gantar de la provincia de Kalimantan Oriental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, del 22 al 23 de febrero pasado, la feria de Danish Travel Show Ferry for AJ, una exposición turística más visitada de la región escandinava, tuvo lugar en la ciudad de Herning, Dinamarca. La Embajada de Indonesia en Copenhague participó anualmente en la exposición para promocionar a Indonesia en Escandinavia, especialmente en Dinamarca. En la exposición, el Puente Indonesia promovió destinos turísticos alternativos, además de Bali. La oferta está empaquetada en una combinación de paquetes de turismo natural y cultural. Los visitantes que acudieron también recibieron especialidades indonesias tales como arroz uduk, guisos de carne, pollo al curry, albóndigas, chips de taro y gachas de judías verdes. Un número de bailes tales como selayang pandang, merak jaipong, topeng bapang malang, ngapotek, lancang kuning, gantar y enggang también se mostraron a los visitantes. De una serie de bailes tradicionales que se muestran en la feria de Danish Travel Show Ferry for LA, presentaremos la danza de Gantar. Gantar es un baile social de jóvenes de la tribu Benuak Dayak y Tanjung Dayak en la provincia de Kalimantan Oriental. En este baile de Gantar, los bailarines usan un palo y un bambú corto. Esta danza ilustra la expresión de la alegría de los bailarines y también la hospitalidad de los Dayak al dar la bienvenida a los invitados. Este baile se presenta a menudo para saludar a los invitados o turistas que asisten al evento tradicional de Kalimantan Oriental. En el espectáculo, la danza de Gantar suele ser realizado por bailarinas. El bailarín estaba vestido con el atuendo tradicional de la tribu Dayak. Además de eso, también llevan varios accesorios como pulseras, cintas para la cabeza y collares. En la actuación, la danza de Gantar también está acompañada por la música étnica tradicional Dayak. Estimados oyentes, la danza de Gantar se divide en tres tipos: Gantar Rayatan, Gantar Busai y Gantar Senak Ikusa. La danza de Gantar Rayatan solo usa una herramienta, un palo largo. En este letrero largo que está decorado con un cráneo envuelto en tela. En este baile ellos bailan mientras cantan y agitan de acuerdo con el ritmo. El baile de Gantar Busai usa solo un pedazo de bambú. Y cuando ellos bailan, los bailarines saludan con gracia mientras juegan al bambú que mantienen al ritmo. Al bambú que se usa se le dan 12 brazaletes para que suene cuando se mueva. El último es danza de Gantar Senak Ikusak. La cuerda en esta danza es un palo sostenido en la mano izquierda. Mientras que Kusak es un bambú que se sostiene con la mano derecha. El bambú utilizado en este tipo está lleno de semillas para que el sonido producido suene fuerte. Este tipo de baile de Gantar, el bailarín toca un largo palo y pisa fuerte mientras toca el sonido del bambú al balancearlo. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la belleza de Indonesia con la danza de Gantar de la provincia de Kalimantan Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. dan kekasih. Kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, llegamos al segmento de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un segmento del programa que presenta vocabularios indonesios y los guía a ustedes a conversar en indonesio. El programa de Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. El tema de hoy es ¿Sudah berapa lama kalian menikah? O en español significa ¿Cuánto tiempo habéis estado casado? Bueno, ahora voy a presentar un ejemplo de una conversación entre Tony o A y Dinda o B, titulada ¿Sudah berapa lama kalian menikah? En español, ¿Cuánto tiempo habéis estado casado? Una conversación entre Tony y Dinda en la habitación familiar en la casa de Joko. El fondo de la situación, Tony y Dinda están mirando las fotos de la boda de Joko y Dinda.
Enda, ¿kamu kerja di mana?
Oh, aku masih kuliah, kak.
Oh, kamu mahasiswa. Jurusan apa?
Jurusan geografi.
Como de costumbre, transmitiré la frase o vocabulario de Indonesia que está relacionado con la conversación de hoy. Voy a decir cada palabra o frase dos veces lentamente. Pueden repetirlo después de mí. ¿Berapa umur kalian waktu menikah? ¿Berapa umur kalian waktu menikah? En español significa ¿Cuántos años tenías cuando te casaste? Aku berumur 21 dan Mas Joko 25. Aku berumur 21 dan Mas Joko 25. En español significa Yo tenía 21 años y Mas Joko tenía 25 años. Pacar. Pacar significa novio o novia. Saya tidak punya pacar. Saya tidak punya pacar. En español significa no tengo novio. Jadi, belum tahu kapan saya akan menikah. Jadi, belum tahu kapan saya akan menikah. En español significa entonces no sé cuándo me casaré. En el diálogo que escuchasteis. ¿Cuántos años teníais cuando os casasteis? La palabra waktu o el tiempo en el contexto de la oración se puede reemplazar con la palabra ketika o cuando. ¿Berapa umur kalian ketika menikah? En español, ¿cuántos años teníais cuando os casasteis? Las palabras de waktu o el tiempo y ketika o cuando en la oración se usan para marcar el mismo tiempo. Por ejemplo, saya menikah ketika saya berumur 21 tahun. O en español, me casé cuando tenía 21 años. La palabra waktu o el tiempo generalmente se usa solo en la conversación, mientras que la palabra ketika o cuando se usa generalmente en situaciones formales o por escrito. Además, al responder a la pregunta de Tony, Dinda dijo, saya berumur 21 dan Mas Joko berumur 25. En una variedad de conversaciones, la palabra puluh a menudo se omite. Por ejemplo, 25 o 25. En español, 25 se convierte en 25 o 25. 82 82 se convierte en 82 o en 82. Por ejemplo, kamu mempunyai beberapa teman? Tony dice 24, que significa 24 o 24. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy, para más detalles vamos a escuchar otra vez la conversación.
Anda, ¿kamu kerja di mana?
Oh, aku masih kuliah, kak.
Oh, kamu mahasiswa. Jurusan apa?
Jurusan geografi.
Oyentes, este fue Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Ku
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hoy antes llegamos al segmento del mundo musical. Esta vez presentaremos una canción de la región Betawi del cantante Benjamin Sueb, titulada Kompor Meleduk o La Estufa Explotada. La canción Kompor Meleduk fue compuesta y popularizada por Benjamin Sueb en la década de 1970. La canción con matices de rock and roll viene después de que la prohibición de canciones con el género rock en el antiguo orden ya no sea válida. Las letras cuentan la realidad social de la ciudad de Jakarta y sus alrededores en la era de los años 70. La letra de Kompor Meleduk dice que todavía hay inundaciones en Jakarta mientras que los huracanes golpean a la ciudad de Bogor. No solo criticando, la canción de Kompor Meleduk también invita al pueblo, al público a actuar para resolver los problemas existentes. Mientras tanto, Benjamin Sueb, a menudo llamado Bang Ben, es un icono cultural de la región o del étnico Betawi. No solo en música, Benjamin Sueb también es bueno en el cine. Bueno oyentes, vamos a escuchar la canción de Benjamin Sueb titulada Kompor Meleduk.
Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk, rumah aneh kebakaran, gara-gara kompor meletup. Aneh jadi gemeteran, warawiri keserimpet, rumah aneh kebanjiran, mah gara-gara ikut mampet. Hati-hati kompor meleduk, hati aneh jadi tak duduk, jatuh duduk. Ayo ayo bersihin kor, jangan takut padan blackboard. Coba tenang jangan ribut, jangan pada kalang kabut.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.